Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Bankia acaba de anunciar la puesta en marcha de un procedimiento exprés en sus oficinas para que los clientes que contrataron una hipoteca con cláusula suelo puedan solicitar el reembolso del dinero pagado de más con intereses.
Según explica la entidad en un comunicado, los clientes solo tendrán que acudir a su sucursal de Bankia, donde dispondrán de una plantilla para pedir la restitución de las cantidades cobradas desde que dejaron de beneficiarse íntegramente de las caídas del Euribor. Una vez comprobado que quien presenta la solicitud es uno de los afectados, el banco, que tendrá precalculado el importe a devolver, le ofrecerá el abono del dinero pagado de más con intereses, de forma que obtendrá a través de un proceso ágil, sencillo y transparente, dice la entidad, la misma cuantía que conseguiría con un fallo judicial favorable, evitando gastos y demoras, según explica Bankia. La entidad dará a los afectados por las cláusulas suelo la opción de elegir entre el ingreso de su cuenta, que si lo desea se puede hacer de forma inmediata en el mismo acto, o amortizar al instante capital pendiente de pago de la hipoteca. Bankia enviará en los próximos días una comunicación a sus clientes en la que se informará de la apertura de este proceso y a partir del próximo viernes 3 de febrero estará disponible en la página web corporativa de Bankia toda esta información.
Más cosas. Continúa el pleno en el Ayuntamiento de Madrid. Polémica servida en la sesión con las palabras de Carmena sobre Trump, contestadas ya por la portavoz del PP en el consistorio, Cibeles. Mar García, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Respuesta del Partido Popular y de su portavoz Esperanza Aguirre a esa denuncia de Carmena con la que se iniciaba el pleno sobre la vulneración de derechos que supone el gobierno de Trump y su similitud con otros regímenes, con el régimen nazi. Escuchamos a Esperanza Aguirre.
Este pleno del presidente de los Estados Unidos con Hitler. A mí me parece que podrá gustar o no gustar el presidente Trump. A mí hay muchas cosas que no me gustan. Pero que pretendamos darle lecciones de democracia desde Europa, donde han nacido los peores totalitarismos de la historia, el nazi y el comunista, el que tanto gusta el señor Sánchez Mato, me parece absoluta y totalmente rechazable. Y quiero rechazarlo con la máxima contundencia.
Los socialistas y ciudadanos han apoyado a Carmena porque el silencio han respaldado no puede ser cómplice.
Gracias, Mar. También hay pleno en el Ayuntamiento de Parla. En sesión extraordinaria se va a decidir si el regidor puede o no compaginar la alcaldía con su puesto de funcionario corresponsal. Beatriz Marín, cuéntanos.
El alcalde presenta esta mañana en el pleno la renuncia a su salario, que ha dicho que va a donar a proyectos sociales, y renuncia también a su dedicación exclusiva como alcalde para volver a su plaza de inspector médico y compaginar así ambos trabajos. Luis Martínez Cervás.
Que yo, en cualquier caso, había iniciado ya y sigo con los trámites para reincorporarme a mi plaza de funcionario, independientemente renunciando, por supuesto, al sueldo y renunciando a la exclusividad en el Ayuntamiento de Parla.
El alcalde dice que adopta esta medida para que la política deje de estar profesionalizada, al menos para aquellos políticos que tienen sueldo fijo. El alcalde necesita esta mañana en el pleno el apoyo de algún grupo de la oposición porque el Partido Popular gobierna en minoría en Parla y de momento la oposición ha dicho que está en contra de esta decisión porque una ciudad con más de 100.000 habitantes no puede tener un alcalde a media jornada. Dicen que si no quiere dedicación exclusiva, que dimita.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Vamos a ver cómo se circula esta hora por las carreteras de la comunidad. En la DGT está Carlos Garcinuño. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Ya sin problemas en cuanto a retenciones se refieren, las principales entradas y salidas de la capital. Se circula ya con normalidad, eso sí, sigue habiendo niebla en bastantes puntos, así que circulen con especial atención debido a esta niebla. Moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad.
En cuanto al tráfico en el interior de la ciudad, recuerden que un socavón en el túnel de la República Dominicana está dificultando el tráfico por la zona de Chamartín. Otro apunte, en Paracuellos del Jarama avisamos a los vecinos de la urbanización Altos del Jarama porque a partir de mañana tendrán cortes de agua por una avería en la red de abastecimiento. Los cortes en el suministro se van a prolongar hasta el 3 de febrero. Para cualquier incidencia en relación con el abastecimiento de agua, los vecinos afectados pueden contactar con el canal de Isabel II a través del teléfono gratuito 900-365-365. Nos marchamos, volvemos con más noticias a las 12. Siguen en compañía de Lidl Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid con Eli del Valle.
Minutos pasan de las 11 en punto de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid. Esto sigue siendo Onda Madrid. Clara Esteban, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, ¿qué tenemos consultorio hoy?
Tenemos consultorio y te voy a decir una cosa. Mañana ya es tarde.
¿Cómo que es tarde?
Hay que ponerse
¿para qué?
Hoy. Operación bikini.
Madre mía.
Vale, que hace
empezamos
mucho frío.
Bien.
No. A ver, que es que se...
Aquí, a ver, ahí, la gente
veo a Belén
ya,
haciendo aspavientos. Belén, que sí. Sabe, porque sabe mucho de salud, Belén,
sí.
Es nuestra compañera casi médico, ¿vale?, del equipo, sabe que la dieta lleva su tiempo para que sea eficaz y saludable.
Y ahora estamos a tiempo.
Y ahora
enero,
estamos a tiempo.
Enero
no,
se nos ha ido.
Enero ya no.
Nada.
Enero ya no.
Febrero, marzo, abril, mayo, junio, 5 mesecitos.
5 meses. Depende de lo que queramos... Bueno, lucir. Perder, claro. Depende de cómo queramos de estar de bien. Y hablamos sobre todo de salud, también de estética, lógicamente. Pero si queremos estar bien para el verano, pues debemos empezar ya.
Hay
mismo.
Que perder mucho oxígeno. Y eso es que el otro día nuestra científica de cabecera,
¿sí?
Lorena Sánchez, que es directora adjunta de la revista Cuo, nos dijo que el 70% del peso corporal es oxígeno.
Sí.
Por lo tanto, hay que perder oxígeno.
Hay que perder oxígeno.
Mucho.
Lo que pasa es que igual nos morimos un poco.
A lo mejor en vez de dejar de comer hay que dejar de respirar, compañero.
Oxígeno.
Que bueno, sería bastante complicado, pero bueno.
Y casualmente, en la portada del libro Adelgaza para siempre, de Ángela Quintas, que va a ser hoy quien nos asesore, ella es nutricionista.
Adelgaza para siempre.
Nutricionista además
Qué
de...
Qué optimismo más increíble, señores.
Bueno, ahora... Dentro de un ratito le pediremos cuentas sobre el título y sobre esta promesa que nos hace, que las promesas siempre hay que cumplirlas. Así que ella es nutricionista y asesora a actores y actrices. Están dentro de sus clientes habituales. Así que bueno, pues vamos a preguntarle cómo podemos hacerlo. ¿De qué manera? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal? Que seguro. Es que este tema de las dietas. Anda que no lo habremos hablado aquí ante estos micrófonos.
Bueno, en todos los micrófonos del mundo mundial, claro.
En todas partes, con nuestros amigos.
Y seguimos haciendo las cosas mal.
Y seguimos haciendo las cosas mal.
Es que ¿sabe lo que pasa? Que nos gustan las medidas drásticas. Es decir, a ti ahora te dicen, para adelgazar tienes que comer bien. Pues esto no te sirve.
No
te sirve de nada. O sea, esto no es de más. Me voy a buscar otra solución. En cuanto nos ponen cosas bastante complicadas... Eso nos gusta. Es como un reto, sí, si te dicen, mira, después de cada comida te tienes que comer 4 castañas peladas y además tienes que quitarte, yo qué sé, las legumbres. Entonces ya como que te pones, ¿no? Dices, aquí hace falta un sacrificio y me pongo a ello. Ahora como te digan, cómelo de siempre, dieta mediterránea y de vaya rollo. Esto no funciona para nada.
O el extremo opuesto, que son las dietas milagro. Esto de come solo piña o come
esas
solo alcachofas
mucho.
O come solo...
Esas
bueno,
gustan.
Gustan, pero sabemos que el efecto rebote, aparte de lo que puede perjudicar nuestra salud, pues está ahí. Así que bueno, vamos a intentar hacerlo bien, con cabeza y sobre todo saber... bueno, pues como Ángela Quintas nos cuenta esto, nos dice esto así, tan tajantemente. Y tenemos nuestras vías abiertas también para que todos los oyentes que quieren ponerse a ello, que quieren perder unos kilos de aquí al verano o simplemente los quieren perder en el tiempo
de hoy
que
a mañana.
Sea,
No,
que precisamente lo estamos haciendo para que esté bien hecho, con cabeza y de forma saludable. Bueno, pues todos aquellos que quieran saber cómo pueden o tengan sus dudas sobre esto me engorda, esto no, esto que hago yo está bien hecho o Bueno, pues nos pueden llamar al 910-3063, que es nuestro teléfono gratuito. También tenemos nuestro WhatsApp 628-091-117, nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es, nuestro Twitter, uh-huh, nuestro Facebook, Hoy en Madrid, mañana. Y bueno, pues todas estas vías están desde este momento abiertas para recoger todas las inquietudes, todo lo que nos preocupa o todo aquello que hemos hecho otras veces y que no nos ha dado ningún resultado.
Uh-huh. Para adelgazar, así de claro. Estará con nosotros Ángela Quintas, nutricionista y autora de este libro, Adelgaza para siempre. Que no sé, muy optimista nos parece. En fin, tú vete desplegando ya pantallas, Clara, que sí. Yo me voy con Rodrigo de Pablo.
Muy bien.
Que está muy interesado. Hola, Rodrigo, ¿qué tal?
Pues, Rodrigo,
sí, me interesa mucho adelgazar,
bien.
Sí.
No,
sí.
No,
si adelgazo un poco más,
desaparece.
No me veis.
No, no, tú lo que tienes que hacer es venir aquí y contarnos cómo lo haces, compañero.
Bueno, no tengo una receta para eso.
Ya, es que eres así.
Yo
esto no tiene
ninguna... Será la genética, que en otros casos no juega a tu favor, pues en este caso a lo mejor
tiene,
sí.
No tienes ningún mérito, compañero.
Ninguno,
nada,
pero ni en esto,
claro,
ni en nada.
Nada. Hombre, tampoco hace falta que vengas. Yo entiendo que los lunes son duros, que has trabajado todo el fin de semana, no vengas cayéndote ya por los suelos.
No.
Hombre,
no.
Que hoy tenemos buenas noticias, ¿no?
Sí, hombre, sobre todo para el Real Madrid, uh-huh, que es de lo que se trata, es el líder de la Liga, uh-huh, y además en una jornada que a priori era complicada, porque la atmósfera en el Bernabéu está siendo medio difícil por los silbidos que reciben,
señores,
algunos futbolistas.
Pero si van ganando, si han ampliado la ventaja, sí, si van los primeros, ¿pero qué quieren?
Yo creo que eso solo sucede en un lugar como el Bernabéu. Siempre se dice que la afición del Real Madrid es muy exigente. Uh-huh. A mí se me ocurren otros adjetivos para
muy puñetera,
para
perdona,
definir
que lo diga,
algunas situaciones. Estamos hablando de un equipo
contra,
que
es
el líder de la Liga, un equipo, uh-huh, que ha estado 40 partidos sin perder, un equipo que ayer cuando empezó a jugar sabía que sus perseguidores no habían ganado, porque, uh-huh, de los 5 primeros el único que al final ganó fue el Real Madrid, el Barça, uh-huh, empató, el Sevilla empató, el Atlético de Madrid empató, y jugaba contra la Real, que es el quinto, o sea, un partido en el que el Madrid podía asestar un golpe importante a la Liga. Bueno, pues con el 0-0 y casi desde el minuto 1, silbidos a Danilo, silbidos a Benzema, algún silbido a Cristiano Ronaldo. Le cazó una cámara a Cristiano revolverse, mirar a la grada y decir, uh-huh, alguna cosa poco edificante. Pero bueno, al final el Real Madrid ganó y además ganó 3-0. No fue tampoco, bueno, el mejor partido, no fue un alarde de fútbol, pero ganó, que es de lo que se trataba. Y ahora ya le saca 4 puntos, con un partido menos, uh-huh, a sus perseguidores, ya tanto está, al Barça como al Sevilla, que además tienen motivos, uh-huh, para no estar muy contentos, no solo por el resultado, sino porque los arbitrajes que recibieron los dos fueron un pelín...
¿Pero qué pasa con los árbitros? Pero no habíamos quedado en que ya teníamos una pantalla estupenda.
No,
que ya...
claro, esa es la madre del cordero. Acabas de poner el dedo en la llaga. Eso en algunas competiciones de la FIFA. Uh-huh. Sin embargo, en la Liga... Tú fíjate en la inversión, el dinero que se va a expuertas en todo tipo de promociones de la Liga, en que la competición sea la mejor del mundo. Bueno, pues ayer el Barça, en esta ocasión, tuvo mala suerte, marca un gol, el balón entra casi un metro dentro de la portería, uh-huh, y ninguno de los árbitros lo ve. No se les concede y, claro, el Barça que estaba peleando y está peleando por no desengancharse de la Liga, por competirse, bueno, en la Real Madrid, ayer le tocó el sufrir una mala decisión.
¿Y por qué no lo graban? ¿Por qué no paran? Claro, ¿por qué no miran?
Aquí no hay vídeo. Si hubiera vídeo arbitraje, se para 20 segundos y se dice, joder, si es que la pelota está dentro, gol.
Pero si se va a una cámara de televisión de los que están transmitiendo el partido, dale para atrás, Manuel.
Bueno,
y ya
es
está.
Lo que hay. De todas formas, hubo jugadores que sí que acabaron bastante rebrincados, como, uh-huh, por ejemplo Luis Suárez, que es el que había marcado ese gol, pero luego salió su entrenador a la sala de prensa, Luis Enrique, y desmintió a Luis Suárez. Dijo, bueno, hay que ayudar a los árbitros, se equivocan, ya está, nada que objetar.
Luis
Enrique entrado, pero,
hizo
sí,
eso.
Luis Enrique hizo eso.
¿Qué le
parece?
Pasa? Pues no sé.
No, es verdad que con los árbitros, por lo menos hasta ahora, porque luego al final aquí cada uno, pero hasta ahora es verdad que nunca ha azuzado ninguna polémica, vaya el viento a favor o en contra.
Eso
hay que reconocerse.
Sí, no, yo no tengo ningún...
Aquí no tenemos pelos en la lengua ni para criticar cuando viene al caso ni para, uh-huh, ponderar cuando también es necesario.
Pues me parece muy bien, mira.
Pero puntito, bueno, que el Real Madrid, jornadón para el equipo blanco, ya digo, uh-huh, 4 puntos de ventaja con sus perseguidores. El Atlético de Madrid no levanta cabeza. Lo peor, vaya, no es que no ganara en Mendizorroza al Alavés. Lo peor no es que esté a 6 puntos del tercero todavía. Lo peor es que sigue transmitiendo señales muy alarmantes. O sea, tal y como jugó en Mendizorroza, pasado, uh-huh, mañana llega el Barça al Calderón. o se pone las pilas el Atlético de Madrid, o creo que
qué presión.
La cosa no pinta demasiado bien. Da la sensación de que algo se ha roto.
Pero, ¿y qué ha pasado?
Se le rompió el amor de tanto usarlo.
Son los mismos jugadores, es el mismo entrenador.
Por eso, porque llevan 5 años, la mayoría de ellos, conviviendo, y a mí me da la sensación de que pasan cosas extrañas. Por ejemplo, es un detalle, pero me parece significativo. El otro día Simeone toma una decisión, que es quitar a un futbolista, que es Carrasco, que por cierto jugó peor que mal. Toma la decisión de cambiarlo y Carrasco llega al banquillo. Lo primero que hace es pegar una patada a una botella que revienta delante de Simeone. Eso antes no pasaba. Ya. Antes lo que decía
autoridad.
Simeone era ley. Ahora, a un futbolista que no da el nivel, porque no dio el nivel Carrasco, se tiene que encontrar el argentino con esa situación. Por eso digo, ¿no? Que parece que se ha roto algo ahí dentro y, y no solo eso, se rompió Jiménez también, por cierto, que está preocupado porque podría estar 2 meses de baja y no le sobran efectivos al Atleti, que ahora mismo solo tiene 15 futbolistas de campo para afrontar lo que le viene, que no es poco. Primero el Barça en la Copa, retomar la Liga, no perder comba, porque la cuarta plaza incluso está en peligro, y luego la Champions ya, a la vuelta de la esquina. Así que no es un momento fácil para los
rojiblancos. Me veo a Simeone, caminito de Jerez.
Pues yo espero que no, yo espero que cumpla ese contrato que ya cortó en su día y que esté en la inauguración la próxima temporada del nuevo estadio, pero es verdad que los ciclos en el fútbol duran 3, como mucho 4 años.
¿Ah, sí?
Este ya son 5.
¿Está comprobado?
Casi empíricamente.
¿Científico?
Casi, o sea, si te pones los ciclos de los grandes equipos duran eso, ya van 5 años y es verdad que parece que la cosa se está erosionando.
Vaya, por Dios. Bueno, el Leganés, ¿qué pasa? ¿Qué ha perdido?
Bueno, pues perdió 0-2 en casa contra el Celta. Sería una noticia fatal si no fuera porque es que los 3 equipos de abajo son incapaces de ganar un partido, con lo cual el Leganés pierde, pero sigue 5 puntitos por encima de la zona de descenso.
Qué mal todo.
Los de abajo, compañero. Es que este año la permanencia, normalmente antes se cifraba en 42 puntos, lo que un equipo tiene que sumar para salvarse. Tal y como va la cosa, yo creo que este año igual te vale con, no sé, con 30. O sea, es que los equipos de abajo no ganan. Y a estas alturas de temporada hay equipos que tienen 8 puntos, 9 puntos. O sea, es una cosa casi nunca vista. Y el Leganés, bueno, pues con sus limitaciones, cayó contra un equipo que está en racha, que es el Celta. Y bueno, pierde a 2 futbolistas. Eso sí, para la próxima jornada de Liga, que será en el Calderón el próximo sábado, pierde a Gabriel por sanción y seguramente a Timor también por lesión. Tampoco anda muy sobrado Garitano, así que no es una buena noticia para él.
Bueno, oye, qué pena lo de la final del otro día de tenis, ¿eh?
Sí,
la verdad. Podría haber ganado Nadal.
Todos nos levantamos ayer domingo tempranito, para ver a Rafa Nadal en Australia, en esa final de Melbourne, del abierto de Australia. Pero bueno, perdiendo Nadal, si tiene que perder contra alguien, da menos pena que sea contra Federer, ¿no?
Por
aquello de que es un caballero de esto, un deportista ejemplar, buen amigo de Rafa Nadal y alguien que lo ha pasado, como mínimo, casi tan mal como Nadal. De hecho, Federer creo que llevaba algo así como 5 años sin ganar un gran slam. Con lo cual también le venía haciendo falta al suizo. La final fue pues una de las habituales que nos tienen acostumbrados los dos, o que nos tenían acostumbrados, a 5 sets, con alternancia en el marcador. Son grandísimos amigos. De hecho, los dos bromeaban durante esta semana hablando de que hacía nada, habían estado en Palma de Mallorca en la inauguración de la fundación o de la escuela de tenis de Rafa Nadal en Manacor, y estaban los dos medio cojos. O sea, Federer literalmente cojo, Nadal con una muñeca que no le valía ni para jugar al frontón, y los dos decían, estamos ya para el arrastre. Pues mira, se han encontrado 2 meses y medio después en la primera gran final de la temporada. Y bueno, luego flores entre los dos porque son grandes amigos. Ha dicho Federer de Nadal, en el tenis no hay empates, pero si los hubiera aceptaría orgulloso compartirlo con Rafa Nadal. Y Rafa Nadal reconoció que se había merecido Federer ese título más que él. Los dos ascienden ahora a puestos en la clasificación. Ya Federer vuelve al top 10, es el número 10 del mundo. Y Rafa Nadal, que antes de este torneo era el 9º, ahora es el 6º. Lo que pasa es que ha acabado fundido. De hecho, Rafa Nadal tenía que jugar este fin de semana en Croacia, la Copa Davis. Volvía al equipo español de Copa Davis Nadal en Osijek contra la selección, el equipo de Croacia. Y ha anunciado Nadal que por fatiga, que se cae del cartel.
Y que se va a la cama.
Y esta es noticia de última hora, de esta misma mañana, le sustituye Feliciano López.
Ay, bueno, pues qué le vamos a hacer, pero bueno, ahí está Nadal. Ahí sí.
Lo mejor es que ha vuelto. Lo mejor es que ha vuelto. O sea que yo creo que va a ser una buena temporada.
Bueno, baloncesto, ¿cómo lo hemos llevado?
Bueno, pues el Madrid descansó, que falta le hacía. Ya sabes que la CB son equipos impares, con lo cual uno cada semana descansa. Esto es así. Así que le tocó al Madrid, que ya digo, después del tute que lleva este año, no le viene nada mal. Hasta el viernes no juega ya partido de la Euroliga frente al Baskonia. Ganó Estudiantes, que ha cogido la ola buena de la temporada, 81-73 al Obradoiro, la séptima victoria de la temporada. Hay algún jugador de Estudiantes que lo está haciendo también en los últimos partidos, como Edwin Jackson, que se especula con la posibilidad de que lo fiche el Barça. Esto es algo que le suele suceder a equipos del perfil de estudiantes, que uh-huh. En cuanto descolla uno, pues viene un equipo grande y se lo quiere llevar. Pues es el caso de Edwin Jackson con el Barça. Y luego perdió el Fuenlabrada, Unicaja 89, Fuenlabrada 73. El Fuenlabrada sigue ahí en esa zona templada de la clasificación, así que tampoco tiene muchos motivos como para estar preocupado.
Bueno, ¿y en golf qué pasa? Que pues, mira, no hablamos nunca de golf.
Bueno, pero hay un paisano tuyo, John Ram, que es vizcaíno y que ha ganado el PGA, que es el circuito estadounidense de golf. Tiene solo 22 años, que es también la gran noticia. Solo lleva en el circuito profesional 7 meses y es el ganador más joven del Open de San Diego y el cuarto español que gana ese PGA Tour tras Ballesteros, Olazábal y Sergio García.
Fíjate.
Así que nunca hablamos de golf, pero hoy sí que vale la pena hacerlo.
Bueno, pues hablamos, por lo tanto. Oye, ¿y qué más? ¿Había alguna otra cosa?
Sí,
nuestro Javier Fernández.
¿Qué te
patinaje?
Parece? Otra vez campeón de Europa. Van 5 campeonatos de Europa seguidos del patinador de Aluche, que es algo que no sucedía desde 1973... Ni yo había nacido, con eso te lo digo todo. Y en la República...
¿No habías nacido tú?
En el 73 no. No es como para sacar mucho pecho, pero en el 73 todavía no. En la República Checa, campeón de Europa y...
Pues te conservas mal.
Hombre, no diría eso. O sea, esto es el palo y la zanahoria, ¿no? Qué bien que, no coges peso.
¡Qué broma! ¡Qué es broma! Es que estoy enfadada contigo porque no engordas.
Ya,
desgraciado.
Hombre,
vamos a hablar
de
dietas de adelgazamiento y dice que no necesita. Porque es verdad que no las necesita.
De todas
pues
formas,
todos mirándole.
Eres la primera persona que me dice eso. Vamos, yo creo que desde que tengo uso de razón, pero bueno, si tú lo piensas, tus motivos tendrás. En marzo, Javier Fernández va por el título mundial en Helsinki y bueno, pues va por él, porque está en racha, ya va teniendo una edad, solo tiene 25 años, pero para esto del patinaje no son pocos y se abre ahí una especie
años,
ya de brecha generacional. Él empieza a estar en el grupo de los veteranos, pero bueno, va a pelear por ese mundial el patinador de Aluche, que sigue en estado de gracia.
Bueno, estupendo, veremos a ver qué es lo que pasa. Entonces, ¿cuándo tenemos partido el Real Madrid?
Pues el Madrid, como no tiene ya Copa del Rey, hasta el próximo fin de semana, el Atlético de Madrid pasado mañana, con el Barça en el Calderón. Copa del Rey, semifinales. No te digo nada.
Pobre Simeone.
Agárrate,
estoy viendo. Me agarro. Lo de que vienen curvas es con segundas, ¿no? Por lo de adelgazar.
No,
me está mirando.
Estás un poco sensibilizada con ese tema.
No, estoy muy sensibilizada. Me sobra oxígeno, muchísimo oxígeno. ¿Qué le vamos a hacer? Gracias, Rodrigo.
Hasta el próximo.
Hasta luego.
Hoy en Madrid está en Facebook. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
IFEMA presenta Intergift, Bisutex y Madrid Joya.
Del 1 al 5 de febrero.
Solo profesionales.
Un inspirador recorrido por las nuevas tendencias en decoración, regalo, joyería, bisutería y complementos de moda.
Con el sector editores textiles como invitado especial.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido?
Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Nuestro teléfono 900 10 30 63.
Marta Zúñiga, muy buenos días.
Buenos días,
¿en qué estáis trabajando en la redacción de informativos?
Estamos siguiendo la rueda de prensa de José Ignacio Goeri-Golzarri, porque Bankia acaba de anunciar la puesta en marcha de un procedimiento express en sus oficinas a partir del viernes, día 3, para que los clientes que contrataron una hipoteca con cláusula suelo puedan solicitar ya el reembolso del dinero pagado de más con intereses. Los clientes solo tendrán que acudir a su sucursal de Bankia, donde van a disponer de una plantilla para pedir la restitución de esas cantidades cobradas desde que dejaron de beneficiarse íntegramente de las caídas del Euribor. Buenas noticias porque la Policía Nacional ha desactivado la búsqueda de 2 niños de 12 años cuyo paradero se desconocía desde el pasado miércoles y que han aparecido en perfectas condiciones físicas. Los dos menores de edad han aparecido en buenas condiciones, ya digo, son compañeros del instituto y se había perdido su pista en la zona de Legazpi, en Madrid capital. La presidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, asiste al acto de clausura de la conmemoración del cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. Es un acto presidido por los Reyes y que fusionará literatura, teatro y música en el solemne marco del Salón de Columnas del Palacio Real. Movilidad sostenible. La línea 39 de la empresa municipal de transporte será 100% eléctrica. Es una experiencia piloto al concurso eléctrico que va a convocar este año el Ayuntamiento de Madrid. Lo acaba de anunciar la delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, en el pleno del Palacio de Cibeles. Y como siempre nos gusta hacer, un llamamiento a la solidaridad. Los dos hospitales públicos de Vallecas, el Infanta Leonor y el Virgen de la Torre, celebran esta semana, en colaboración con el Centro de Transfusión de la Comunidad, maratones de donación de sangre. El reto es lograr más de 100 donaciones para contribuir a mantener y aumentar las reservas. Los pacientes que acudan a donar sangre con su vehículo particular están exentos, por cierto, de pagar las tres primeras horas de aparcamiento. Parece una tontería, pero es un incentivo para que la gente se anime a acercarse a estos hospitales para donar y ser solidarios.
Muy bien, perfecto. Pues todo esto y mucho más en los boletines horarios y en el informativo de las dos. Hasta luego,
Hasta
Marta.
Hasta luego, Eli.
Beso.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Esteban, muy buenas.
Muy buenas.
Que ya estamos aquí con tu librito debajo del brazo.
Eso es. ¿Eh? Sí, dispuestos a, bueno, pues a adelgazar de forma
permanente.
Permanente y además saludable, sin recuperar después y sin jugarnos la salud también.
Perfecto, pues veo que ya tienes tus pantallas desplegadas.
Eso es. Estamos esperando también las consultas de nuestros oyentes. 910 3063 es el número gratuito de nuestro programa. También tenemos nuestro WhatsApp 628-091-117. Nosotras no vamos a dar consejo alguno acerca de este, yo al menos.
No, ni tú ni yo. A ver qué consejo voy a dar yo.
Porque para esto tenemos a Ángela Quintas, que es que nos ha conquistado, ella es nutricionista, y nos ha conquistado con el título de su libro, de su nuevo libro, Adelgaza para siempre.
Bueno, pues vamos a saludarle. Ángela Quintas, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues muy interesados en saber esto de cómo se hace para adelgazar para siempre, porque es verdad que todos los años nos ponemos a dieta, bueno, esto lo más previsores, a estas alturas del año de cara al verano. Pero desde el momento en que nos tenemos que poner todos los años a dieta, es que algo no funciona demasiado bien, ¿no?
Algo estamos haciendo mal, sí, algo estamos haciendo mal. Solo corregiros una cosa, y es que yo soy química, no soy nutricionista. Entonces, bueno, sobre todo porque en el libro este del que vamos a hablar, le he intentado dar un enfoque un poco de que somos química, de cómo funcionamos por dentro. Entonces, bueno, solo matizar esa pequeña cosita.
Pero sí tienes una consulta de nutrición en la que atiendes. En la que atiendes además a mucha gente y gente, bueno, como refieres en el libro, hay actores y actrices también que viven de su imagen, que son clientes tuyos, y aquí hay algunos ejemplos de las cosas que hasta ellos hacen mal, hasta los actores y las actrices.
¿Qué es lo primero que habría que subrayar, Ángela, de lo que hacemos mal? Porque a mí hay una cosa que me tiene muy fastidiada, y es que engordamos con una facilidad estupenda. Tú te comes un par de bollitos, oye, y esos van directamente y se te grapan al culo, con
o
perdón.
En Navidad,
o en la cadera.
En Navidad, por ejemplo.
Por ejemplo. pero luego para quitar esos dos bollitos, eso ya
cuesta
muchísimo. ¿Por qué cuesta mucho más adelgazar que engordar?
Pues, a ver, hay gente que le cuesta mucho engordar. O sea, cuando nosotros nos encontramos un caso de gente que quiere coger peso, uh-huh. al final es mucho más complicado que la gente que quiere adelgazar. El problema no es, o sea, lo que tenemos que hacer es llevar unos hábitos uh-huh. saludables durante la mayoría de los días del año. La gente dice, bueno, es que en Navidades me paso. Bueno, lo importante no es lo que hagamos en Navidades. Es verdad que van a ser 2-3 cenas, sino lo que hagamos el resto de los días del año, que llevemos una alimentación saludable y que aprendamos a comer uh-huh. y que combinemos bien los alimentos. ¿Que me voy a dar un homenaje algún día? Sí, claro, yo, tú y todos. Pero lo importante es qué hacemos el resto de los días para llevar una alimentación saludable.
Uh-huh. Y aquí en tu libro hay algo que para mí ha sido un poco la revelación, y es que hablas mucho del azúcar, de los hidratos, de la insulina, de los picos uh-huh. De insulina.
De los picos de insulina. Eso es. Lo que ocurre es que cuando nosotros tomamos un hidrato de carbono, y aquí en el libro la gente al final, cuando nos pasa muchas veces en la consulta, ¿y qué es el hidrato de carbono? Nosotros lo definimos como todo lo que nace de la tierra. Todo aquello que viene de la tierra, mayoritariamente en su composición, tiene hidratos de carbono. Entonces aquí podemos encontrar frutas, verduras, arroz, pasta, legumbre, todo eso son hidratos de carbono. Cuando nosotros ingerimos hidratos de carbono, y por ejemplo, un ejemplo muy claro sería en forma de zumos, en el que tú nunca te tomarías 3 naranjas, por ejemplo, para desayunar si no fueran en zumo. A nivel de composición, ese zumo es fantástico, ¿no? Está lleno de vitaminas, de propiedades. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ese hidrato de carbono va a entrar muy rápido a tu torrente sanguíneo. Entonces aquí aparece la insulina famosa, que lo que hace es que tu páncreas secreta insulina, y hacemos 3 cosas. Una parte va al hígado, donde lo guardo para mi cerebro, mi corazón. Otra parte irá al músculo, donde lo guardaré también en forma de glucógeno para desplazarme. Y una tercera parte, activamos una vía que se llama lipogénesis, es decir, lo convierto en grasa. Luego, entonces, la grasa que yo tengo en mi cuerpo no solamente viene de comer alimentos ricos en grasa, o sea, no tengo por qué comer tocino, panceta, no, sino también viene del mecanismo que tiene mi cuerpo para nivelar esos niveles de hidratos de carbono en sangre. Entonces, es la clave de todo. Es decir, si yo aprendo a derivar lo menos posible, a activar lo menos posible esa lipogénesis, pues conseguiré mantener mi peso de manera estable.
Y aquí están estas personas, como nuestro compañero Rodrigo, que se ha ido hace un momento, que uh-huh. tiene un metabolismo privilegiado y que nunca se ha preocupado de engordar, porque bueno, pues uh-huh. debe ser que este mecanismo se activa de una forma perfecta en su caso, pero claro, el común de los mortales no tenemos esta suerte. Y no sé si a través de una correcta alimentación podemos controlar esto que nos estás contando, Ángela.
Claro, o sea, si nosotros ingerimos, mira, yo siempre le pongo a la gente un ejemplo. Cuando hace muchos años, cuando comíamos un plato de lentejas, utilizábamos aquellos platos de Duralex, no sé si os acordáis,
sí.
En los que en el plato hondo cabía un cacito y medio de lentejas, no cabía más, pero luego siempre había un segundo.
Sí.
Siempre había, o yo qué sé, boquerones o un huevo o lo que fuera. Es decir, estábamos utilizando el hidrato de las lentejas, que también tiene un poquito de proteína, con una proteína después. Estábamos equilibrando. ¿Ahora qué hemos hecho? Hemos cambiado de vajilla, hemos comprado casi aquellas vajillas que parecen cuencos, estamos multiplicando por 3 y por 4 la cantidad de hidrato y nos estamos olvidando de la proteína que viene después. Eso no es bueno. Si nosotros miramos, por ejemplo, hacia la dieta de los orientales, de los japoneses en concreto, ellos siempre toman arroz con pescado o los noodles famosos con pollo o con cerdo. Siempre combinan las dos cosas. Sin embargo, nosotros nos estamos olvidando un poco de la proteína. Sin ir a una dieta proteinada, sino simplemente uh-huh. la combinación de las dos cosas. Y eso, si nosotros solamente introducimos hidrato de carbono, tenemos muchas posibilidades de activar esta famosa lipogénesis. Entonces, la idea es en equilibrar las dos cosas, sin uh-huh. olvidarnos del hidrato, pero tampoco sin olvidarnos de la proteína.
Por lo tanto, si vamos a un plato único, que es a lo que se tiende últimamente, uh-huh. esto de las comidas con 3 platos, como hacían nuestros padres,
ha desaparecido.
Uh-huh. Normalmente vamos al plato único. Tenemos que ver que en ese mismo plato estén contenidos todos los elementos que tendría que haber en 3. No hablo de cantidad, hablo de uh-huh. que tenga hidratos, que tenga proteínas y que tenga verdura, por ejemplo.
Claro, por ejemplo, tú podrías hacer, imagínate, una especie de potaje que tuviera un buen trozo de bacalado, un bacalao, un huevo duro, unas espinacas y unos garbanzos. Eso sería perfecto. Sería plato único y ahí estaríamos combinando el hidrato con la proteína. O podrías hacer una sopa que tuviera trocitos de pollo y huevo, o una sopa de pescado, por ejemplo, con arroz. Todo eso estaría perfecto, estaría equilibrado. Y es verdad que a veces no vamos a encontrar platos en los que tendremos que hacer un primero y un segundo, pero tendemos también a lo que tú dices, a comer al final solamente un plato.
Ya. Bueno, vamos con las consultas de los oyentes.
Vamos con ello. Vamos a comenzar con la consulta que nos hace Marita. Nos dice, mi problema es que no adelgazo de donde quiero, de las caderas y los muslos, y siempre que hago dieta me quedo sin pecho, es lo que nos dice Marita, que es muy común, algo muy común. Claro, está el adelgazar, pero también el adelgazar, el intentar adelgazar de zonas concretas de nuestro cuerpo.
Claro, o sea, es muy difícil, o sea, no existe ninguna dieta en la que solamente se pierda de la zona de donde nosotros queremos. O sea, no existe, pero sí que es verdad que normalmente solemos bajar más de donde más depósitos de grasa tenemos. Existen casos extremos en los que hay gente que es verdad que le cuesta mucho más tirar de la grasa que tiene almacenada en esa zona, pero sería muy difícil hacer una dieta específica para bajar solamente de una zona.
Vale, o sea que nos olvidamos de este asunto, hay que recurrir a otros métodos, quizá hacer deporte, sobre lo que nos pregunta también Andrés, que nos pregunta que cuál es el mejor momento del día para hacer deporte y si hacerlo en un momento u otro del día pues hace que quememos más grasa.
Lo importante a la hora de hacer deporte es nunca hacerlo con el estómago vacío, nunca. O sea, tampoco nos vamos a tomar un cocido antes de salir a correr, pero es muy importante que nosotros tengamos nuestra reserva de glucógeno, que es la manera en la que nosotros almacenamos el hidrato de carbono, que lo tengamos a tope en el hígado y en el músculo. ¿Por qué? Porque si nosotros salimos a hacer deporte con el estómago vacío, corremos el riesgo de poder utilizar la masa muscular como combustible en vez de utilizar la grasa que tenemos acumulada en el cuerpo. Y esto me puede producir dos consecuencias. Una, que me baje mi metabolismo basal, que es lo que yo gasto haciendo nada. Entonces, si cada vez gasto menos, pues evidentemente, según voy cometiendo excesos, cada vez iré engordando más y además corro el riesgo de que aparezcan lesiones. Entonces, sí es importante tomar una pequeña ingesta de alimento, el que esté combinado el hidrato con la proteína, antes de empezar a hacer un ejercicio.
Bueno, pues hay mucha gente que hace ejercicio, sale a correr a lo mejor con el estómago vacío. Esto yo creo que es algo muy, muy habitual. Una gran pregunta. Esther nos dice, traslada esta cuestión. ¿Beber agua engorda? ¿Tenemos una respuesta definitiva a este dilema de toda la vida?
No, o sea, el agua es totalmente acalórico. Beber agua no engorda y cada uno tiene que beber la cantidad de agua que necesite, porque los alimentos también tienen agua. Hay gente que dice, es que yo no consigo beberme los 2 litros que dicen que hay que beber. Bueno, pero tú tomas frutas, tomas verduras, esos alimentos también tienen agua, o puedes tomar infusiones o sopas y ahí también estás ingiriendo agua, o sea que
incluso
beber agua.
Este verano, creo recordar que fue en verano, se difundió mucho un artículo que hablaba de adelgazar bebiendo más de 3 litros de agua. Y había expertos también, médicos, que decían que esto podía llegar a ser peligroso también.
Claro, o sea, todo tiene que ser en su justa medida. Es verdad que si tú bebes, por ejemplo, un vaso de agua antes de comer, vas a llegar un poco más lleno, o sea, tu estómago va a estar más lleno, pero no tiene mucho sentido llenarnos de agua casi como si fuéramos patos, o sea, no tiene mucho sentido.
Oye, a la hora de establecer una dieta, Ángela, hombre, cada persona es un mundo, esto se dice siempre y suena tópico, pero es verdad, cada uno tiene un cuerpo distinto, un metabolismo diferente, una velocidad a la hora de quemar calorías, puede tener el hígado más o menos limpio, en fin, que somos todos diferentes. ¿Qué es lo que miras tú a la hora de poner un régimen a una persona? Porque nos decía ya Clara hace un ratito, hombre, Ángela trata, por ejemplo, actores o actrices que a lo mejor necesitan engordar o adelgazar o mantenerse de una manera, digamos, muy disciplinada. ¿Qué es lo primero que les miras tú o en qué te basas tú para poner un régimen a una persona?
Pues lo primero es que la dieta se tiene que adaptar a ti y tú te tienes que adaptar a la dieta. Eso para mí es una regla de oro, porque, por ejemplo, imaginaros que vosotras soléis comer todos los días fuera de casa porque tenéis reuniones de trabajo, lo que sea. Yo no puedo pretender que a partir de tal día empecéis a llevaros la comida en tupper a la oficina. Pues ya. Es que es imposible. A lo mejor hacéis un esfuerzo titánico y 2-3 días lo hacéis, pero al final tenéis que seguir con vuestro ritmo de vida. Entonces, no tiene ningún sentido. Si tú te planeas hacer un cambio y de repente volver a, o sea, aprender a comer, tiene que ser con las cartas que tienes encima de la mesa, porque si no, estás abocado al fracaso seguro. Entonces, lo primero que hay que hacer es ver el caso que tenemos delante, de qué persona se trata, cómo lo vamos a plantear y, sobre todo, adaptarnos a lo que esa persona necesita. Evidentemente, vamos a hacer restricciones y va a tener que haber cambios. Si una persona me dice que a él le gusta desayunar todos los días chocolate con churros, pues eso lo tendremos que cambiar. Tendremos que pensar en un desayuno saludable. Pero si, por ejemplo, hay gente que dice, a mí no me gusta tomar, lácteos, bueno, pues buscaremos una alternativa. Porque dietas que están impuestas o maneras de comer que están impuestas cuando contienen alimentos que a ti no te gustan, no aguantas, o sea, lo haces 3-4 días y esto se supone que tiene que ser un cambio que tienes que hacer para siempre. O sea, que al final la manera de comer así esté dentro de ti y no te plantees comer otra cosa, sino, vale, en algún momento voy a comer cosas diferentes o me voy a dar un homenaje, pero mi manera de comer es esta otra.
Nos pregunta Feli que qué hacemos cuando nos entra muchísima hambre a media mañana. ¿Qué es lo menos malo que podemos comer? Que esto es verdad que a veces el picar, ¿no?, entre horas, aunque tú también hablas en el libro de lo importante que es no tener el estómago vacío más de un periodo de tiempo determinado, ¿no?
Sí, lo ideal sería comer más o menos cada 3-4 horas, que es lo que duran nuestros depósitos estos de glucógeno que hablábamos en hígado y en músculo. Una vez que hemos gastado esos depósitos de glucógeno, ahí corremos el riesgo de empezar a bajar masa muscular. Las dietas en las que se baja mucho peso en muy poco tiempo son dietas en las que mayoritariamente se utiliza la masa muscular como combustible y eso es lo que produce un efecto rebote. Entonces, hay que comer cada 3-4 horas. ¿Se traducen en 5 comidas al día? Pues dependerá. Habrá gente que necesite 6 o, por ejemplo, hemos tenido gente que trabaja por turnos o que trabaja de noche y a lo mejor tiene que comer 6 o 7 veces. Pero es muy importante comer cada 3-4 horas, ingerir algún alimento. Entonces, ¿qué deberíamos de buscar? Algo que lleve la combinación del hidrato y la proteína. Por ejemplo, los lácteos son alimentos mixtos que tienen hidrato y proteína. Pues habrá gente que le apetezca tomarse un yogur, habrá gente que le apetezca tomarse un poquito de pan con algo de jamón de york o de atún, pero siempre intentando buscar las dos cosas, o una fruta con algo de proteína también podemos buscar. O sea, siempre el equilibrio entre las dos cosas, pero tampoco sirve de nada, y eso seguramente que mucha gente lo habrá experimentado, desayunar a las 6 de la mañana y comer a las 3 y ver que la báscula no se mueve. Y si se mueve, mayoritariamente lo que estás bajando es masa muscular. Te baja el metabolismo basal y rápidamente lo vas a volver a recuperar. Entonces, hay que buscar un poco el equilibrio entre las dos cosas.
Y nos pregunta Edu que si sustituir la cena por un vaso de leche con cereales es bueno, que esto es una de las dietas más autoimpuestas, ¿no?, de estas que nos sacamos un poco de la manga. No, yo ceno cereales con leche y ya está. Y
con eso no bajas peso ya.
No, o sea que esto no.
Mira, esto me da pie para preguntarte, Ángela, si es verdad que hay alimentos... Se ha dicho, por ejemplo, de la manzana, ¿no?, que hay alimentos que gastan más calorías de las que tienen. Gastamos más calorías en procesarlas y en digerirlas que las que nos aportan. ¿Eso es verdad o no?
Es muy difícil hacer esa afirmación. Es verdad que si nosotros tomamos alimentos en forma líquida, por ejemplo, en forma de batidos o tal, nosotros estamos perdiendo la energía que mi cuerpo gasta en digerir esos alimentos. Y eso es un gasto calórico que al final se suma a mi gasto calórico total. Entonces, yo siempre recomiendo que cuanto menos licuado esté, o sea, no tomar zumo, no tomar todo tipo de batidos, sino que masticarlo, dedicarle un tiempo a la masticación. Sobre todo, por ejemplo, en el caso de las frutas, la digestión de las frutas tiene dos puntos. Está la amilasa salival, que se encuentra en la saliva, y ahí es donde empieza la digestión de la fruta, y luego además está la amilasa pancreática. Si yo me tomo un zumo de frutas, la amilasa salival prácticamente no, bueno, claro, que no está actuando prácticamente nada. Entonces, siempre es mejor no tomar los alimentos o tomar los alimentos lo menos procesados posibles para que mi cuerpo tenga que gastar energía en hacer la digestión de esos alimentos.
Bueno, pues yo creo que nos vamos a quedar con este consejo. Mira, este me lo apunto yo.
Sí.
¿Ves? Adiós, la licuadora la voy a vender.
Rápidamente. Pero a ver, a nivel de composición, son increíbles.
No, sí, está muy bien, pero nada, donde esté la manzana mordisco, que se quite el zumito. Ángela Quintas, tendremos que hacer una segunda parte de esto, seguramente.
Cuando queráis.
Según nos vayamos acercando al buen tiempo, porque ahora es verdad que nos ponemos siempre como propósito. Vamos a empezar desde hoy, pero claro, uno mira por la ventana y dice, pues con lo tapado que voy. Pues, me voy ahora, donde esté un cocidito. ¿Qué? Esto lo voy a dejar
bueno,
yo para Semana
tomar,
Santa.
El potaje te ha dejado tomarlo, Eli.
El potaje sí,
el potaje,
pero bueno, el tema diva tocino y está, en fin, esto, de esto tenemos que hablar. De cualquier manera, que sepan nuestros oyentes que hay un libro que ha escrito Ángela que se llama Adelgaza para siempre, de forma fácil, saludable y definitiva, que los apellidos son importantes, que está editado por Planeta y que nos puede ayudar muchísimo a conseguir ese objetivo. Hombre, a lo mejor no nos quedamos como, en fin, Claudia Schiffer, pero ni falta que hace.
No,
lo que
no
hay que
falta.
Estar es bien, cómodos, sanos y a gusto con uno mismo. Ángela, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Esto es Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid, con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Nuestro correo electrónico. hoy@ondamadrid.es.
Quedan 13 minutos hasta las 12 en punto del mediodía, pero ya les adelanto que va a ser más de ese tiempo el que vamos a hablar con nuestro invitado. Cuando llegue el momento le pediré que me haga un pequeño paréntesis para escuchar el boletín de noticias. Pero es que me parece una persona interesantísima. Ya saben que los lunes tenemos en este programa una sección que se llama Algo que contar, en la que charlamos con alguien, pues eso, que tiene algo que contar. Y en este caso, Ángel Cañas tiene que contarnos cómo consigue hacer estas obras de arte que hace. Verán ustedes. A lo mejor han oído hablar de él. Yo lo descubrí hace unos días. Creo que fue por un reportaje en televisión, seguramente. Y dirán ustedes, bueno, ¿y qué hace Ángel Cañas? Digo, pues hace unas esculturas que son una auténtica maravilla, por muchos motivos. Primero porque son muy bonitas y después porque utiliza para elaborarlas un material que normalmente pues tiramos a la basura o a un vertedero y encima ayuda a contaminar y mucho el medio ambiente. Me refiero a neumáticos viejos, neumáticos usados. Ángel, muy buenos días.
Buenos días, encantado.
Bueno, en primer lugar, enhorabuena, de verdad. Son una preciosidad. Si ustedes no han visto todavía las esculturas de Ángel, yo les sugiero que se metan en su ordenador, que pongan en Google Ángel Cañas, que vayan a imágenes y verán ustedes estas esculturas que ha empezado a hacer cuando no te dedicabas a la escultura, porque creo que tú te dedicabas a la pintura, Ángel.
Sí, yo siempre me he dedicado al dibujo, a la pintura, de forma autodidacta. He pasado por todas las etapas, he hecho todo tipo de trabajos relacionados con ellos, pero el reconocimiento no terminaba de llegar. Y yo siempre he sentido una necesidad de crear y hacer cosas nuevas, y en la pintura estaba un poco ubicado en una pintura comercial, algo que no
estaba,
me
estaba ya estancado, ¿no?, de alguna manera.
Entonces, como hace unos 3 años, una cosa así, con motivo de la situación económica, las pocas ventas de cuadros y demás, es cuando creo que es el momento idóneo para dar un cambio a mi carrera. Y es cuando, bueno, me empiezo a interesar por cosas nuevas, en concreto en la escultura con materiales reciclados.
Bueno, y un día de pronto descubres el neumático. ¿Cómo llegas al neumático?
La escultura es algo que siempre me ha interesado mucho. Es una disciplina que yo tenía pendiente de desarrollar, pero por cuestión de tiempo, de espacio, no lo había hecho. Y me decido a ello. Entonces, pues empiezo a experimentar con materiales reciclados, porque siempre por mi parte ha habido un compromiso con el medio ambiente, y bueno, ese cúmulo de casualidades es lo que me lleva a los materiales reciclados. Y empiezo a experimentar con todo tipo de materiales, pero cualquiera, ¿no? Y poco a poco voy descubriendo el caucho, las posibilidades que tiene el caucho, lo versátil que es, que viene todos en las mismas tonalidades, y en un principio serán todo piezas de fontanería, mangueras, alfombras, todo relacionado con el caucho. Pero a medida que voy añadiendo elementos de caucho, descubro el neumático. Y es cuando veo las posibilidades que tiene el neumático, lo fácil que es de adquirir, se puede encontrar en todos los lados, casi hasta haces un favor cuando lo recoges. Y conecto enseguida con este material, y las primeras esculturas que van saliendo me van gustando, hasta el punto en que ya todas las esculturas las realizo enteramente con neumáticos, quitando las estructuras y demás, pero es todo neumáticos.
Todo lo haces. ¿Cómo elaboras las esculturas? Quiero decir, para alguien que no las haya visto todavía puede pensar, bueno, coge, Ángel, lo que haces, coge el caucho, lo funde, hace una especie de goma o de material y con eso esculpe.
No, ese no es el proceso. El caucho, cuando se quema, pierde las propiedades, pierde la elasticidad. Se queda como blandengue, mancha, da un olor muy fuerte. Entonces, esto se hace simplemente cortando los neumáticos en tiras, en trozos, y atornillándolos a las estructuras. Primero voy utilizando neumáticos que son más duros, como son los de coche, que llevan unos alambres por dentro y son más difíciles de cortar, que son los que sostienen la estructura. Y luego, a medida que voy incorporando capas, pues de otro tipo de neumáticos, pues en motocicleta, bicicleta, para ir afinando más. Pero vamos, es una estructura sencilla y yo me voy dejando guiar mucho por el material. Yo puedo hacer un dibujo previo, pero el material me va diciendo lo que voy a hacer. Yo una vez empecé a hacer un ciervo y terminé haciendo un cocodrilo, porque a medida que iba fijando los neumáticos, me lo iba pidiendo.
Claro, tú primero tienes que hacer un armazón, digamos.
Sí, exactamente. Es una estructura de madera y de acero en la que lo voy rellenando y voy dejando huecos, porque el neumático, cuando son muchas capas, pues pesa muchísimo, ¿no? Entonces luego esos huecos los voy rellenando con espuma de poliuretano para aligerarlo un poco, y bueno, pues si las esculturas están a intemperie, que no alberguen agua de lluvia ni cosas así.
Pues estamos hablando de esculturas que tienen su tamañito, ¿eh?
Sí, bueno, suelen ser de tamaño cercano al animal. Yo lo que hago es animales o humanos, pero son cercanos al animal.
Al siempre, tamaño natural.
Sí, siempre son un poco inferiores para que no se vea que hay trampa con moldes de taxidermia ni cosas así. O sea, procuro que sean un poco más grandes, un poco más pequeños, pero nunca hasta la del animal.
¿Cuál fue la primera escultura que hiciste?
La primera que hice fue un rinoceronte. Un rinoceronte que, pues, como te he dicho, lo hice así un poco por casualidad. Empecé a enseñarlo, empecé a mostrarlo. Y,
bueno, ¿es este rinoceronte?
Es ese que estamos viendo, sí.
Bueno, esto es una pasada. Me imagino que de la misma miraría ese rinoceronte y diría, qué pasada lo que acabo de hacer, ¿no? Me imagino.
Y la gente incluso especializada que conocía de la pintura de tal me dijeron, oye, sigue por este camino porque... Bueno, es muy curioso, despierta mucha curiosidad en la gente. O sea, ya no solamente que le guste la escultura en sí, sino que el motivo de que esté hecho con neumáticos todavía lo incrementa.
Pues fíjate, tú en el cementerio de Seseña hubiese sido feliz.
Sí.
Venga, hala, todo para mí. Oye, ¿por qué animales? fundamentalmente. ¿Tienes algún guerrero que he visto que es también una maravilla?
Sí, bueno.
Pero son animales y además son animales, digamos, potentes, ¿no? No, no, no haces un hámster.
Primero el
vamos, para entendernos.
No, no le pegaría.
No.
El neumático es algo grande, entonces tiene que ser una pieza grande porque los neumáticos tienen un tamaño considerable. Entonces el neumático es un elemento muy tosco, muy muy vasto, ¿no? Le pega algo así, o sea, me resulta fácil plasmar agresividad, furia, cosas así con neumáticos. Yo creo que, como tú has dicho, un hámster, pues no le pegaría, no sería capaz de una mariposa, pero es eso, el vago guerreros y animales salvajes, por así decirlo.
Es curioso cómo el material, ¿no?, te lleva a esculpir un determinado motivo, ¿no?
Claro, el quid de la cuestión es que yo me guío por el dibujo que tiene el neumático. O sea, las bandas de rodadura, el dibujo que tiene, son los que utilizo para unas partes del animal o para otras. Son los que me va... Por ejemplo, me resulta fácil con las ruedas de motocross, hacer escamas para los reptiles. O sea, es un poco
Claro, te tienes que ir fijando un poco en las diferentes clases de neumáticos y los dibujos que tienen los neumáticos,
exactamente,
¿no?
Ha habido veces que necesitaba un neumático de una determinada clase y lo llevaba a comprar para hacerlo. Pero esas las menos veces, porque la filosofía del proyecto es que esté hecho enteramente con materiales reciclados.
¿De dónde sacas los neumáticos que utilizas?
En un principio de talleres. En un principio iba a los talleres cercanos de la zona y les pedía una rueda. Él iba haciendo cuando metía algún neumático a las esculturas. Pero a medida que ya voy teniendo obras, pues se las presento a Cygnus. Cygnus es la empresa líder en el sector este de reciclaje de neumáticos. Su actividad es que recogen los neumáticos por los talleres. Y ellos hacen una especie de granulado que sirve para pavimentos, para el parque de los niños,
el
piso de atletismo, cosas así. Entonces ellos siempre han colaborado conmigo y me prestan el acceso a este tipo de vertederos especializados y plantas de reciclaje, que ahí es donde yo me puedo surtir de...
O sea, que tú vas allí y empiezas a mirar, ¿no?
Sí,
y
no,
empiezas
además,
a decir, uy, este qué dibujito tiene en zigzag.
El dibujo, si llevan hierro, si no llevan hierro. La verdad es que...
si es un neumático de invierno, si es un neumático de una moto de motocross o de una moto o de una bici de paseo,
Exactamente.
¿No?
Exactamente. Yo cuando voy a estos sitios, como tienen de todo, para mí es el paraíso. Puedo elegir lo que quiera.
Bueno, pues es una ventaja, porque es que si no, dentro de nada te van a cobrar los neumáticos a precio de oro, ¿eh?
Sí,
en cuanto vean que empiezas a vender la obra. ¿Cuántas esculturas has hecho en estos 3 años?
Sí, pues llevo alrededor de unas 15 o 20 esculturas.
¿Cuánto te cuesta cada una? Desde que...
¿En tiempo te refieres?
Sí, desde que empiezas con el armazón, ¿eh? No hablo solamente de la cobertura de...
Es difícil de calcular porque no solamente me dedico a esto, entonces lo voy haciendo en el tiempo libre. Un día le puedo dedicar 2 horas, otro día los fines de semana le puedo dedicar algo más, ¿no? Pero yo creo que una escultura así de tamaño mediano, en torno a las 80, 100 horas.
Hombre, no sé si es una ventaja o no, pero el hecho de que tú vayas poniendo tiras de neumático y las vayas atornillando... ¿Eso te permite rectificar?
Sí, sí, claro.
Cosa que un escultor que le mete un agujero al mármol y como se le haya metido mal, adiós muy buenas, ¿no?
Exactamente. No,
tú puedes ir rectificando.
Además, rectifico mucho, varío. Vamos, te ha puesto el ejemplo antes de un ciervo que saque un cocodrilo porque
me encanta.
Lo veía así.
El ciervo que se convierte en cocodrilo. Luego hablamos del éxito que has tenido, porque yo supongo que te ha llamado bastante la atención, ¿no? Te digo porque nosotros te llamamos cuando yo vi ese reportaje que te habían hecho. Dije, hay que localizar a este chico. Y automáticamente te he visto en un montón de sitios. Esto ha sido como una especie de boom que no sé si te ha sorprendido.
Sí, me ha sorprendido y ha sido todo muy rápido. La verdad es que ha tenido mucha aceptación. A la gente le resulta muy muy curioso. Y lo bueno de trabajar con materiales reciclados es que tengo mayor difusión de la obra que si fuese una obra de arte convencional, ¿no? Por ejemplo, se interesa por ella gente relacionada con el medio ambiente, de otra forma no lo harían, incluso del sector del automóvil se están interesando bastante por el trabajo.
Supongo que con trozos de neumático, tal y como haces estas esculturas ahora, podrías hacer una escultura de cualquier tamaño.
Sí, vamos, mi objetivo es llegar a hacer tamaños naturales, o sea, animales y humanos los humanos son de tamaño natural, pero animales grandes incluso superando el tamaño natural, pero vamos, en ello estoy. Las primeras que están saliendo ahora son de tamaño natural.
Oye, ¿dónde trabajas, Ángel?
trabajo en...
No, te quiero decir, ¿en dónde tienes montado tu estudio de escultura?
Sí, pues en una casa normal que la he acondicionado un poco para ello y es donde me voy apañando. Pero vamos, ya se me está pegando pequeño y con la idea que tengo de hacerlos a tamaño natural, más aún.
Bueno, ya lo he advertido antes. Llegan las noticias porque son las 12 en punto del mediodía. ¿Me esperas un poquito?
Sí, pues
Ángel, seguimos charlando. Mientras tanto, ustedes, háganme caso, métanse en internet y vean cómo son las esculturas de Ángel La Caña. Eso te lo habrán dicho mucho sí. últimamente, ¿no? Eres La Caña, Ángel. Bueno, con Ángel Caña seguimos hablando en 3 minutos.